Queríamos saber al respecto cuál es tu opinión sobre si es una visión estratégica, si es una visión más geopolítica o obedece a un orden más comercial esta relación bilateral Argentina-China.
Creo que se mezcla todo, o sea, está todo en un combo, porque este acuerdo con China no podría haber sido posible, por decir, en la década del 90, o hace 5 o 6 años atrás. Yo creo que las circunstancias se van arrimando, circunstancias que unidas van generando sinergia. Hoy China exporta el 22% del comercio mundial, proviene de China. A uno le puede parecer mucho. En el siglo XIX, sí. Inglaterra, que controlaba el comercio mundial, tenía el 58% o el 53% de comercio mundial. De todos modos, era otro mundo, eran otras comunicaciones.
Era otro imperialismo.
Era otro imperialismo. Y acá se da esta circunstancia. Argentina tiene un problema de que las exportaciones, todas las exportaciones argentinas explican el 11% del producto bruto, de su producto bruto. Y todas las exportaciones significan el 7% de mano de obra ocupada. O sea, son números muy bajos. Sí. Está, entonces, pero de todos modos, si la economía va creciendo, como la Argentina tiene una economía, por decirte, terminal, de armado, no de gran valor agregado, mientras más crece el producto bruto, que aparentemente el plan de gobierno hace crecer la economía, mayor necesidad de dólares va a tener para pagar esa importación. Entonces acá aparece una paradoja en la cual el crecimiento económico lleva a una insuficiencia de dólares que, como todos sabemos, lo necesitamos para pagar las importaciones, no solamente las importaciones, sino también la deuda externa. Entonces este acuerdo con China viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque China, por ejemplo, con relación al país, hoy es el principal socio comercial de Argentina. Viste que hasta ahora el principal socio era Brasil, ahora es China. Sí. China nos compra el 11% de todas las exportaciones. Y nosotros, de todas las importaciones que hacemos, compramos el 21% a China. Entonces, nosotros estamos pidiendo dólares para pagar las importaciones de China. Entonces le estamos metiendo más presión al dólar. Entonces, ¿qué hace Argentina y China? Dice, mira, yo cuando te venda a vos, le dice China a Argentina, págame con yuanes. Y vos cuando me... cuando las importaciones que vos hagas de China, vos me lo podés pagar con yuanes. Y las exportaciones que yo te haga a vos, te las voy a pagar con yuanes. Entonces, Argentina, y vamos a los números de recién, importa el 11%, compra y vende el 21%. Cuando Argentina le vende a China 11 pesos, le va a pagar 11 yuanes, por decir. Uh-huh. Cuando Argentina le vende a China, China le paga con yuanes, 11 yuanes. Ahora, Argentina le compra a China, le compra 21 yuanes. De los 21 yuanes que le va a comprar, le va a pagar 11 con los que recibió cuando hizo su propia exportación. Y el resto va a haber un mecanismo compensatorio, que este es el acuerdo comercial que hay, que creo que mucho va a tener que ver el swap ese que tiene con China. De hecho, esto le quita a todo el mercado, a todo el comercio internacional, a todo el comercio externo de Argentina, una presión equivalente al 20% de las divisas. Entonces, volvemos a la realidad argentina. Argentina necesita dólares y cada vez va a necesitar más dólares cuando más vaya creciendo. Entonces, de este modo, una parte de esos dólares no se va a destinar a pagar cuentas con el exterior, sino que se va a destinar al desarrollo interno. No es un mal acuerdo. No sé si he sido claro.
Sí.
No sé si he sido claro.
Es un buen acuerdo.
Y este acuerdo Argentina tiene firmado desde hace mucho tiempo una especie de agenda, una especie de agenda bilateral, en donde, bueno, entra dentro de este acuerdo, digamos, la construcción de presas, que son, pasó del, de represas, perdón, de 16 a 20 represas. Están hablando de una central nuclear, está también China interesada en invertir en gasoductos, en energías alternativas, plantas solares.
En ampliar las plantas solares de Jujuy, que lo inauguran en el gobierno anterior, claro, pero ahora quieren hacer 3, 4 y 5. Ampliar.
Exactamente. Entonces, bueno, a cambio de quitarle presión al dólar, sí, bueno, China también dice, bueno, mira, podemos hacer negocio, y vamos a ir compensando esa diferencia entre las exportaciones e importaciones con yuanes, si vos me permitís hacer inversión. Y China está haciendo estos acuerdos con más de 100 países.
No, más, no, de, ah, un tema. Más de 140, claro, países.
Son más, más de 140,
sí,
mirá,
son más, claro, de 140 países.
No, claro, mirá, claro,
vos, mirá, claro, vos. Tiene, y son más de 100 los que tienen acuerdo de Banco Central a Banco Central con las operaciones de yuan.
Claro, que son operaciones de compensación de IMPO y EXPO, y por las diferencias, bueno, le permite a China hacer negocio, a los empresarios chinos hacer negocio en los países que les permiten ese manejo. Esto explica también, y esto lo sabrás vos mejor, Ramón, que yo, porque explica el enojo de Estados Unidos con China.
Sí, y también, se explica, y también se explica la posición de Alberto Fernández después de la elección del BID. Ahora te saco un poco de lo internacional y te traigo, sí, a lo local, a lo nacional, para ya que te vamos a consultar respecto a los indicadores de pobreza que se conocieron días atrás, cómo repercutieron y cómo se entienden aquí en San Luis.
Bueno, la pobreza, el índice de pobreza que tiene Argentina, que supera el 40%, 40,9, bueno, tiene, digamos, un arrastre muy grande de los últimos 3, 4 años, particularmente los últimos 2 años y medio, 3, a lo que se sumó la pandemia. Eso, la pandemia termina dando un martillazo a la economía. O sea, si uno mira los gráficos, ve cómo la economía cae abruptamente, viene cayendo en los últimos 3 años del gobierno anterior, y luego empieza a estabilizarse, la demanda empieza a estabilizarse cuando asume este gobierno, y a partir de abril, bueno, hay un parate total. Entonces, la pobreza es el subproducto, el producto directo del desempleo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que mirar el tema de la pobreza como, digamos, producto de la falta de trabajo y producto de la falta de funcionamiento de la economía. Pero, ¿qué ocurre? Imaginemos que hoy la economía crece, porque también hay que entender cómo funciona la desocupación y la pobreza en términos de recuperación económica. Cuando la economía crece, y esto sí, uno lo puede ver en cualquier estadística, la pobreza y la desocupación siguen creciendo. O sea, se da un fenómeno en donde crece la economía, pero también crece la desocupación y la pobreza. ¿Por qué? Porque la desocupación tiene un fenómeno, el mercado laboral, los mercados laborales tienen un fenómeno que se llama histéresis, que es una palabra que viene de la física. La histéresis es el mantenimiento de un efecto aun cuando desaparecen las causas. Doy un ejemplo sencillo. Claro. Cuando uno está hirviendo una pava de agua, cuando empezó a hervir o está hirviendo, apaga el fuego y sigue hirviendo el agua. Eso se llama histéresis. Esa inercia en la energía calórica, bueno, la física le ha puesto ese nombre, histéresis. Acá en el mercado laboral, la histéresis trabaja del siguiente modo. Cuando hay una desocupación de mucho tiempo, ocurren dos o tres cosas de las cuales las vamos a mencionar rápidamente. Una de ellas es la pérdida de capacidad laboral del individuo. Otra de ellas es la pérdida de confianza del individuo, que deja de buscar trabajo. Entonces, sí, eso lleva a la pobreza. Uno, aquel que que está buscando trabajo, pero no lo consigue porque ha perdido capacitación, ha perdido gimnasia, ha perdido disciplina, ha perdido lo que da, digamos, la disciplina que da el trabajo, no encuentra trabajo y forma parte de la mayor desocupación. Y aquel que se cansó de buscar trabajo, porque ha perdido mucha confianza, porque lo han rechazado en muchos lados, es un fenómeno muy estudiado en el mercado laboral, bueno, deja de buscar trabajo, deja de ser desocupado, ya no se lo cuenta como desocupado, pero empiezan a engrosar las filas de la pobreza. Bueno,
es cierto.
Esto es lo que está ocurriendo, digamos, el proceso, digamos, la medición de la pobreza, si bien no es, si bien es una foto, si bien es una foto muy importante, no deja de ser un momento en una trayectoria o en un proceso. Bueno, los gobiernos toman esto, lo saben. Entonces, por ejemplo, ¿cómo reacciona Europa? Europa reacciona a través del Banco Central Europeo y de los bancos centrales y el Banco Central de Inglaterra. La emisión monetaria que hace el Banco Central Europeo y a Inglaterra, que hizo en estos últimos 3-4 meses, justamente para frenar ese proceso que acabamos de comentar, equivale al 82% del Producto Bruto Europeo. Claro. De esa emisión, alrededor de un 40% están destinados a los países más pobres de Europa, que son los del sur, en términos de subsidio. O sea, el Banco Central Europeo les da el dinero y los países no tienen que devolverlo. ¿Para qué usan ese subsidio? Para pagar subsidios a las personas y a las empresas. Entonces volvemos como en San Luis o en Argentina. Aparecen los planes de inclusión, aparecen los merenderos, aparece el IFE, aparece el ATP, bueno, tiene muchos nombres. ¿Y cuál es el propósito de esto? Justamente para frenar la caída del índice, para frenar la subida del índice de la pobreza, para que la gente pueda consumir lo mínimo. Esto es un aspecto. Y el otro aspecto de la pobreza es que la pobreza es una línea que está en 40 mil pesos. Por debajo de esa línea hay, imaginemos, 100 personas. Pero esas 100 personas están muy pegaditas a la parte baja de la línea. O sea, con muy poco esa gente pasa de ser pobre a no serlo.
Claro.
No sé si me explico. Sí, hay una gran consecuencia. Si uno imagina una concentración, entonces ahí está enfocado las políticas monetarias y las políticas sociales de todos los gobiernos. Acá en San Luis lo vemos claramente. O sea, imaginemos el comercio de San Luis sin los aportes del Estado provincial. Estaría todo cerrado.
Totalmente.
Esto no significa que algunos comercios finalmente cierren. No, esto es así. Algunos comercios finalmente van a cerrar, pero digamos, y esto no es contrafáctico, porque sería casi muy bastante sencillo simularlo, o sea, hacer una simulación. Si el gobierno de San Luis dejara de pagar muchos de los aportes que hace a la gente que le pone plata al bolsillo para que se suba el remis, vaya al supermercado, haga las compras o vaya a la zapatillería o lo que sea, si dejara de hacer eso, bueno, la pobreza crecería mucho más. Entonces, consecuencia, sí, la pobreza crece, pero está siendo contenida. Sí, la desocupación crece, pero está siendo contenida. Esta es un poco la lectura que hay que darle. La pobreza creo que es un hecho absolutamente lamentable, igual que la desocupación, causa dolor en la sociedad, porque tenemos amigos desocupados, tenemos amigos que pasaron de clase media más o menos acomodada a clase media baja, amigos que pasan a ser pobres. Bueno, es un fenómeno que causa mucho dolor, pero causaría más dolor la indiferencia de los estados. Y estados tan aparentemente indiferentes como Inglaterra o la Unión Europea, incluso Estados Unidos, que tiene un subsidio de $1,500 por mes, a los desocupados. Estados Unidos pasó, nosotros decimos que la pobreza es la consecuencia de la desocupación. Estados Unidos pasó de tener el 3,7% de desocupación en febrero a más de 14, casi 15% ahora en julio.
Realmente.
Entonces eso preanuncia una gran pobreza.
Bueno, totalmente.
Estas son las cosas que hay que analizarlas sin histeria y con mucha tranquilidad para encontrar soluciones, ¿no?
Bien. Leer los datos con cautela.
Dale. Muchísimas gracias, claro. Hugo. No, obviamente, ya vamos a hablar del tema papel, moneda, peso también. Que tengas bueno, una buena mañana.
Bien, gracias.
Gracias. Dale. Dale.